Hola amigos, bienvenidos a Segunda de Juan. Soy Chris Langham y este es el segundo libro más corto de toda la Biblia. ¿Cuál es el más corto? Les doy una pista. Viene muy pronto. Exacto, Tercera de Juan. Así que el apóstol Juan se llevó los dos primeros lugares en la competencia por el libro bíblico más corto. Toma eso, Filemón. Inténtalo de nuevo, Abdías. Pero recuerden, lo corto puede ser increíble, como los cortos de Pixar, El Juego de Jerry, Cortocircuito, todos geniales. Estas dos cartas cortas son cartas personales del apóstol Juan, dos de los cinco libros de Juan. Entonces, ¿qué tenemos en estas dos cartas? Segunda de Juan está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. La mayoría de los estudiosos creen que la señora elegida se refiere a una iglesia. Si bien la ubicación de esta iglesia no es específica, Juan tiene una clara conexión personal con los miembros de esta iglesia. Tercera de Juan va dirigida al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Gallo es un cristiano fiel y buen amigo de Juan. Hay una frase que se repite en ambos saludos que también adelanta el enfoque de Juan. Juan les dice a ambos destinatarios que los ama en la verdad. De hecho, la conexión entre amor y verdad jugará un papel clave en ambas cartas. También, en ambas cartas, encontramos un énfasis en la importancia que tiene brindar hospitalidad a los misioneros itinerantes. Una diferencia notable. En Tercera de Juan, anima a la hospitalidad hacia los que sirven fielmente a Dios. Pero en Segunda de Juan, da una advertencia fuerte contra la hospitalidad a los engañadores itinerantes. Y es gracias a las advertencias que podemos intuir que algo estaba pasando. Juan está confrontando algo, una situación. Hay una iglesia en peligro. ¿Cuál es el peligro? Llegaremos a eso. Estas dos pequeñas cartas son parte de una historia mucho más grande, una historia que incluye engañadores itinerantes, discípulos verdaderos, hospitalidad peligrosa y los graves riesgos de la arrogancia en la autoridad. Ese último tema puede resonar con algunos de nosotros. ¿Alguna vez has lidiado con un líder de la iglesia que ama ser el número uno? Pueden causar mucho daño. Veremos más sobre esto en Tercera de Juan. Ahora bien, todas esas cosas se mencionan en las cartas. El desafío que se nos presenta es que no tenemos toda la historia. Juan escribe a personas que forman parte de la historia, por lo cual ellos ya estaban al tanto de lo que estaba pasando. Y aunque nuestros antepasados en la iglesia guardaron estas dos cartas, no registraron la historia de trasfondo. Podemos inferir e interpolar, pero no sabemos, lo cual nos deja con un dilema. Nos limitamos a leer las cartas de Juan y aprendemos de las verdades generales que nos da, o intentamos reconstruir la historia para ver cómo se aplica en la vida real, porque después de todo, esto formó parte de la vida real. Son cartas reales que tratan problemas reales en una iglesia real. Para mí, leer estas cartas es como leer cartas antiguas de mi bisabuelo a su familia. Al principio, son solo cartas sentimentales con un toque de practicidad, pero luego notas algo, pequeñas pistas de que algo estaba pasando. Hay una historia de fondo, y aunque sé que las cartas son viejas y no están escritas directamente para mí, sí fueron escritas por mis bisabuelos, y las relaciones en esas cartas llevaron a mi existencia. Bueno, Juan realmente es uno de nuestros bisabuelos en la fe, y nosotros somos el legado de ese amor entre los primeros cristianos. Esta es nuestra herencia, así que decidí esto. Vamos a reconstruir algo de esa historia, en parte porque es demasiado interesante para dejarla pasar de largo, pero también porque las lecciones que se encuentran en estas cartas son mucho más poderosas cuando las vemos aplicadas prácticamente. Y ese es nuestro propósito aquí, aprender de las cartas de Juan y aplicarlas. Pero debemos ser cuidadosos. Lo que hacemos es un poco como en Jurassic Park, cuando usaron ADN de rana para llenar los huecos en la secuencia genética de los dinosaurios. Será súper útil para ver una imagen más completa aquí, pero hay que hacerlo con cuidado. Si no trazamos líneas claras de distinción, podríamos empezar a sacar conclusiones y a aprender lecciones que no están en la Biblia. No hagas eso. De hecho, esta es una gran oportunidad para que aprendas lecciones clave sobre hermenéutica adecuada, que es una palabra elegante que se usa para hablar de metodología de estudio bíblico. La técnica que aplicamos aquí se llama lectura especular. Es bueno leer entre líneas para encontrar la historia de trasfondo, pero si Segunda de Juan empieza a saltar, dice «cro cro» y come moscas, es culpa del ADN de la rana. Fuimos nosotros los que añadimos eso. Nunca saques conclusiones de suposiciones. Aquí, nuestras lecciones deben venir directamente del texto bíblico. Así de simple, aplicar esas lecciones a nuestro mundo será mucho más fácil cuando imaginemos cómo se vivieron en el tiempo de Juan. Y sabrás que la conclusión a la que llegaste es una buena si la aplicación es igual de válida con o sin la suposición que añadimos. Recién ahí podrás estar seguro. Cuando la conclusión viene de la suposición, estás en problemas. Peor aún, he leído libros de teología donde la conclusión es la suposición reformulada. Ese es un modo clásico de engaño llamado razonamiento circular. Buena lección para nosotros aquí, porque el engaño será una parte clave de la historia de fondo en segunda y tercera de Juan. ¿Todo claro? Bien, agárrense fuerte. Allá vamos. Creo que eso es todo por hoy en cuanto a las citas de Jurassic Park. Ya veremos. Empecemos con un poco de contexto. En estas cartas entramos al mundo de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos han esparcido el evangelio por todas partes, y las iglesias en casas han surgido y echado raíces en muchas ciudades y aldeas. Los primeros apóstoles llevaron las noticias de Jesús al este hacia el Medio Oriente e India, al sur hacia África, y al norte y oeste hacia Asia Menor y Europa. Con tanto crecimiento, la comunicación era vital, y los mensajeros llevaban cartas, noticias y saludos personales de iglesia en iglesia. Dichos mensajeros eran como la sangre en las venas de la iglesia, viajaban de un lado a otro y conectaban el cuerpo de Cristo en todas las direcciones. La historia de la iglesia registra que el apóstol Juan se estableció en Éfeso al final de su vida. Este fue el lugar que Pablo había establecido como un centro para entrenar y enviar misioneros. Seguramente, cuando surgían problemas y se requería la sabiduría apostólica, muchas cartas como estas iban y venían por las iglesias primitivas. Varias cartas sobrevivieron, y con el tiempo, los líderes de la iglesia las copiaron y conservaron para mantener la doctrina sana. Y, como dice Juan en 2 de Juan, versículo 8, «Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo». Procuren más bien recibir la recompensa completa. Los libros y cartas del Nuevo Testamento registran fielmente las enseñanzas de Jesús a través de los apóstoles y las aplican a la vida de la iglesia para que podamos conocerlas y vivirlas o, como dice Juan, caminar en la verdad. En Segunda de Juan, eso incluye amarnos unos a otros y brindar hospitalidad con discernimiento. El versículo 4 de ambas cartas es casi idéntico y captura claramente el corazón de Juan. «Me alegré muchísimo al encontrar a algunos de tus hijos viviendo conforme a la verdad». Juan quiere que vivamos conforme a la verdad y que caminemos en ella. Para entonces, probablemente ya tenía cerca de 100 años y se dirige con cariño a todos los cristianos más jóvenes que ha discipulado como sus hijos. Gallo es uno de ellos. Juan lo llama un amigo querido. La personalidad de Juan brilla aquí. Ama a las personas y se preocupa profundamente por ellas. Pero también está muy preocupado por los informes que ha recibido de algunos de esos mensajeros y misioneros itinerantes. En tercera de Juan, le agradece a Gallo por hospedar a algunos de ellos, explicando que a través de la hospitalidad estaban trabajando juntos por la verdad. Pero en segunda de Juan, advierte severamente a la iglesia en cuanto a brindar hospitalidad a los engañadores. quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aparentemente, esas mismas venas que llevaban sangre viva también llevaban infecciones. La mala teología ha existido por mucho tiempo y el discernimiento era clave. Y gracias a estas advertencias podemos reconstruir la historia. Las dos cartas no están necesariamente escritas para la misma ubicación o situación, pero combinan bastante bien y las vamos a unir en una sola historia para ayudarnos a colorear dentro de las líneas. ¿Recuerdan el ADN de Rana? Es útil, pero no concluyente. Si juntamos las cartas, parece que Juan ha recibido noticias de mensajeros que visitaron una iglesia lejana donde algunos creyentes siguen en la verdad, pero otros han sido engañados por engañadores. En Tercera de Juan, uno de esos engañadores ha tomado el control de la iglesia, Diótrefes. Juan conoce a este tipo. Describe a Diótrefes como un hombre que ama ser el primero y está esparciendo tonterías maliciosas sobre Juan y sus mensajeros. Diótrefes mantiene a la iglesia bajo su control al rechazar recibir a otros creyentes y prohibir a los miembros de la iglesia que los reciban. Juan tiene que enfrentar una situación delicada. La verdad está bajo fuego. La arrogancia tiene un púlpito y los preciosos creyentes están siendo arrastrados por todo este desastre. Si algo de esto te suena familiar, no te sorprendas. La iglesia de hoy no es tan diferente. La arrogancia todavía hace todo tipo de daño cuando obtiene autoridad, y la verdad se pierde en el fuego cruzado cuando los líderes de la iglesia compiten por el control de maneras muy poco cristianas. Entonces, ¿cómo responde Juan? Bueno, comienza escribiendo dos cartas cortas, una a toda la iglesia, para animarlos a caminar en la verdad y reconocer a los engañadores. Esa es Segunda de Juan, y otra a su fiel amigo Gallo, en quien confía para abordar los problemas más directamente y agradecerle por hospedar a mensajeros fieles. Esa es Tercera de Juan. También les dice a ambos que irá en persona para abordar todos los asuntos con más profundidad. Entonces, ¿qué dice Juan en esas cartas? Lee Segunda y Tercera de Juan para descubrirlo. Te espero aquí la próxima vez. Únanse a nosotros la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.